Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El gobierno ha querido matizar el entusiasmo desmedido de Patxi López. Patxi López, el que fue lehendakari socialista, presidente del Congreso, se mostró entusiasmado con las declaraciones de Otegi en las que mostraba el dolor por el dolor de las víctimas. Bueno, pues son las cosas de Patxi. Hoy la ministra portavoz, la ministra Rodríguez, ya digo que ha querido rebajar ese entusiasmo. Quizá es que jueguen a poli bueno y a poli malo. Bueno, el caso es que, ya digo, Rodríguez ha estado menos entusiasta y ha señalado, bueno, lo que es evidente, que las palabras de Otegi fueron insuficientes, que no basta con decir que le duele el dolor de las víctimas.
Consideramos que este es un paso insuficiente, que además deberían pedir perdón y que han de pasar de la palabra a los hechos.
Desde
que,
ayer,
por ejemplo, deberían condenar cuando se producen homenajes o manifestaciones en honor de condenados etarras al salir de las cárceles.
Bueno, pues una declaración razonable, como también la toma de postura que desde ayer tiene el lehendakari Urkullu. Claro, el PNV es quien más puede sufrir con el avance de un Bildu blanqueado y Urkullu está siendo muy contundente.
Además de valorarlo positivamente, nada especialmente novedoso, por otra parte. Pero no hay ninguna referencia a que se hubiera tenido que apostar por la vía violenta por parte de una organización terrorista que nunca debió haber existido.
Cuando Otegi habló del dolor de las víctimas, de algo que no tenía que haber sucedido, habló de una especie de mal inevitable, de un mal fortuito que parecía no ser el resultado del ejercicio de la libertad de nadie, cuando en realidad ese mal fue causado por ETA, por un ejercicio de la libertad destructivo. Pero sobre esto no habló Otegi, no condenó a ETA y al terrorismo. Lo llamativo es que el gobierno, la ministra portavoz, después de decir que la declaración de Otegi es insuficiente, haya asegurado también que hay que tener respeto por la representación parlamentaria de Bildu.
Hay que tener respeto absoluto por todas las representaciones parlamentarias, porque en el Congreso de los Diputados se expresa la voluntad del pueblo español en toda su extensión.
También podría tener el gobierno respeto por la representación parlamentaria de Vox. Una cosa es tener respeto por la representación parlamentaria de Bildu y otra cosa es lo que viene haciendo el Partido Socialista con Bildu. Recordemos que el año pasado Bildu votó a favor de los presupuestos. Recordemos que Bildu ha votado a favor del techo de gasto para los presupuestos este año. Recordemos que socialistas y Bildu votaron juntos en el Congreso para que no se sancionasen los homenajes a los etarras. Recordemos que el voto a favor de Bildu salvó los fondos europeos, el decreto de los fondos europeos en el Congreso. Recordemos que el voto de los socialistas con Bildu impidió que se condecorase a los policías que sufrieron la violencia de ETA. O sea, que es que es mucho más que respeto. Es que lleva meses votando juntos en cosas muy importantes. Pero no solo en el Congreso de los Diputados. En Navarra, de hecho, hay un pacto de legislatura entre los socialistas navarros y Bildu. Un pacto que permitió la investidura de la socialista María Chivite y que garantiza la aprobación de los presupuestos. Recordemos que desde el comienzo de este año hay pactos en municipios importantes de Guipúzcoa, como son Irún y Eibar, en manos socialistas, que cuentan con el apoyo de Bildu para los presupuestos. Muchos pactos entre los socialistas y Bildu. Muchos pactos presentes, muchos pactos futuros, ya veremos qué pasa con el presupuesto, y hay otros también que están sobre la mesa. Pensemos en la posibilidad de que en algún momento el PNV sea desbancado del gobierno del País Vasco con un pacto entre Bildu, los socialistas y Podemos. Esto es mucho más que el respeto a la representación parlamentaria. esto es ya casi una costumbre, un hábito de un pacto entre socialistas y Bildu. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que los secuestradores de 16 misioneros de Estados Unidos y uno de Canadá en Haití han pedido 17 millones de dólares por su liberación. Los misioneros fueron secuestrados el pasado sábado en las afueras de Puerto Príncipe. Corresponsal Juan Fierro.
El ministro de Justicia de Haití ha confirmado que tanto el FBI como la policía del país están en contacto con los líderes de la banda responsable del secuestro de los misioneros. El ministro haitiano afirmaba en declaraciones a varios medios estadounidenses que las negociaciones pueden prolongarse durante semanas y que se está intentando la liberación de los secuestrados, que están retenidos en una casa a las afueras de Puerto Príncipe sin pagar un rescate. El pasado mes de abril, esta misma banda secuestró a 5 sacerdotes y a 2 monjas católicas que finalmente fueron liberadas tras pagar un rescate mucho menor de lo solicitado por los secuestradores.
Y contamos que descubren en el interior del macizo de Hornijo, en Cantabria, lo que podría ser la segunda mayor sala subterránea en volumen de la península ibérica y la tercera por superficie, con más de 17.800 metros cuadrados. COPE Cantabria, Santi Ruiz de Azúa.
La cavidad se encuentra en el macizo de Hornijo, en el Alto Asón, una zona interior a 50 kilómetros de Laredo. Los espeleólogos sabían de su existencia desde hace tiempo, pero ha sido este verano cuando han podido acceder a ella a una profundidad de 250 metros. Su superficie sería capaz de albergar 2 campos de fútbol y su volumen de agua llenaría 237 piscinas olímpicas. La cavidad llevará ahora el nombre de José Gambino, en memoria del espeleólogo vizcaíno muerto en una sima en 2017.
Y el comercio electrónico ha aumentado un 15%. Este tiempo de coronavirus ha supuesto para los comercios una nueva forma de relacionarse con los consumidores. El 50% de las empresas aumentó su venta online. Cada vez buscamos una mayor inmediatez en las compras, como acaba de contarnos aquí en la tarde de COPE Íñigo Pérez, director financiero de Leroy Merlin España.
El compro donde quiero, como quiero, cuando quiero y sobre todo lo quiero ya, ¿no? Mejoramos la experiencia digital y hemos desarrollado un nuevo canal de venta telefónica con el que ya en 2020 superamos los 69 millones y más de 200.000 pedidos atendidos, ¿no?
Y hoy juegan Atlético de Madrid y Real Madrid en la Champions. Luis Munilla.
En la tercera jornada de la fase de grupos, los dos juegan a las 9 de la noche y hay partidazo en el Metropolitano entre Atlético de Madrid y Liverpool. Los detalles, Antonio Ruiz.
En aproximadamente una hora llegará el equipo rojiblanco a este Coliseo Metropolitano. Hay la duda de saber si el Cholo va a poder contar con hombres que tuvieron mucha presencia en los partidos internacionales lejos de Europa, o también si va a poder contar con Jiménez y Llorente, que llevan tan solo 2 entrenamientos. Con todo y con todo el ambiente que se ha creado en torno a la llegada del equipo al estadio, el equipo de Simeone intenta y va a intentar buscar los 3 puntos frente al Liverpool.
Estadio lleno, 3.000 aficionados ingleses en el Metropolitano. Y también a las 9, Shakhtar Donetsk-Real Madrid. Informa desde Kiev Miguel Ángel Díaz.
Tiene 6 bajas Ancelotti. El técnico italiano va a apostar por un 4-3-3, cuyas principales novedades pueden ser la aparición de Mendy en el lateral izquierdo y de Rodrigo en la delantera. En el Shakhtar, recordemos, estará Dentinho, que marcó el año pasado 2 goles contra los blancos en el banquillo, y tiene la baja de Traoré. En torno a 34.000 aficionados se van a dar cita en el Estadio Olímpico de Kiev.
Tiempo de juego a las 8:30 hoy en COPE, también con la jornada de segunda, que arranca hoy con el Huesca, Málaga y el Cartagena Sporting a las 7 y el Tenerife Eibar a las 9. Y debutan en la Eurocup de baloncesto Juventud, Valencia y Gran Canaria.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tiempo estable que va a continuar mañana. Ahora tenemos 23 grados en el centro. En cuanto al tráfico, continúan las dificultades por 2 accidentes, uno de salida en la A42 en Getafe, que genera 4 kilómetros de retenciones, y otro en la M50 también en Getafe, que complica la circulación en ambos sentidos. Retenciones de entrada en la A1 Las Tablas y en la M40. Lo peor está en Hortaleza, sentido A2, y Coslada en ambas direcciones. Madrid pondrá en marcha en las próximas semanas una campaña de cribados masivos para detectar el cáncer de mama y animar a las mujeres que hace tiempo que no acuden a revisiones a que se realicen estas pruebas diagnósticas, ya que el 90% se detecta con las mamografías. La investigación y la detección precoz son claves para su tratamiento. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son 31 días, 31 días escuchando el mismo rugido. Es el rugido del volcán de La Palma. Imagínate, ¿no? Vivir así, dormir así, constantemente, recordándote todo el tiempo, pues que está ahí, que no para, que es él el que ha destruido tu casa, o que la ha dejado aislada, o que está a las puertas, ¿no?, amenazando con la lava. Hoy hace un mes desde que el volcán de La Palma entrara en erupción, y no hay que olvidar que a pesar de las imágenes espectaculares que vemos y que te contamos desde la distancia, hay 7.000 personas que están fuera de su casa sin saber si van a poder volver. ¿Es posible ponerse en la piel de estas personas? Seguramente no. Es algo que hasta que no lo vives, pues te parece imposible. Pero sí podemos y debemos acercarnos lo más posible a esa situación.
Acompañar a una familia a su casa, a retirar toda su vida en una camioneta cuando la lava está a menos de un kilómetro y se corre el riesgo de no volver a entrar, es muy duro. Pero igual de duro es el acompañar a una familia a un lugar donde ha pasado la lava. La geografía del lugar ha cambiado tanto que no son capaces ni siquiera de identificar, no hay puntos de referencia, no son incapaces de identificar dónde estaba su vivienda durante muchísimos años.
Qué duro, ¿verdad? Bueno, pues es Noelia García, es psicóloga, pero es también la alcaldesa de Los Llanos, uno de los municipios más afectados por la erupción y los ríos de lava, ¿no?, las coladas, y con quien hemos charlado hoy a primera hora de la tarde. Y al mismo tiempo es verdad, está lo que es el fenómeno en sí, ¿no?, el volcán, que no deja de ser un espectáculo y, bueno, un acontecimiento que están viviendo y monitorizando día a día los científicos que se encuentran en la isla, vulcanólogos, geólogos, con quienes enseguida hablamos. Jorge Alcalde es divulgador científico de la tarde. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Es que no sé, en nuestra historia reciente pues no ha habido una oportunidad como esta de asistir a una erupción y a un cambio en la geografía, en este caso de una isla, ¿no? Y verlo en directo, minuto a minuto, día a día.
Claro, una oportunidad como esta no ha habido. Efectivamente, toda la historia de las islas, de la gente que ha habitado las Islas Canarias, toda la literatura, el arte, desde tiempos inmemoriales casi, está relacionada con los volcanes. El origen mismo de la literatura canaria surge, bueno, con algunas endechas pronunciadas al lomo de los volcanes, ¿no? Pero claro, contemplarlo por primera vez, minuto a minuto, segundo a segundo, con las tecnologías que hoy tenemos, con la capacidad de transmisión de datos, con la cantidad de observación científica que tenemos, un volcán que además es especial, que se está comportando de una manera diferente a como se esperaba que se iba a comportar las primeras semanas, o por lo menos la primera semana de previsiones. Eso no ha ocurrido nunca. Yo estoy seguro que se están produciendo millones de datos, millones de historias que van a llenar los libros de ciencia, pero también posiblemente los libros de literatura y de historia en las próximas décadas. Este, sin duda, es un hito en la historia de todo el mundo, pero por supuesto un hito en la historia de las Canarias.
Sin lugar a dudas. Por eso nosotros intentamos, en la medida que sea posible, ¿no?, atender siempre estas dos partes fundamentales, ¿no?, la parte humana, y que obviamente es impresionante. De hecho, en cuanto llegas a La Palma, es lo que más te llama la atención, ¿no?, lo que está sufriendo la gente, esa gente de La Palma, que además es maravillosa y todo el mundo que está allí pues lo dice y es verdad. Pero luego es imposible, ¿no?, no pensar en esta otra parte que tú dices, ¿no?, lo que es el volcán en sí mismo, ese hito del que estamos hablando. Y ahí están también estudiándolo, como decimos, aprendiendo, teniendo una oportunidad que no habían tenido, desde luego, en esta generación, pues personas como David Calvo, que es vulcanólogo del Instituto Volcanológico de Canarias y portavoz también de Involcán. Hola, David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, decía Jorge que en ese sentido es un volcán que se está comportando, bueno, como que está sorprendiendo, ¿no?, que desde que entró en erupción hace justo un mes, no sé si a los propios especialistas, a ti en concreto, David, te ha sorprendido.
Bueno, yo creo que todos teníamos en mente el Teneguía como el ejemplo en el que fijarnos para hablar de una potencial erupción en los días previos a que esta comenzase, y con esa referencia trabajábamos, yo creo que casi todos, ¿no? Una erupción que puede, bueno, pues que puede ser más o menos longeva, pero que iba a tener una actividad menor, por así decirlo, comparado con otras erupciones en el mundo, y de repente nos encontramos con probablemente la erupción de mayor entidad de los últimos 500 años en el archipiélago, quitando quizás la erupción de Timanfaya, ¿no?, y sobre todo por la afección que está causando. Es cierto que quizá el modelo que teníamos era el Teneguía, y en eso nos pilló un poco a contrapié.
Y David, ¿qué es lo que más en este mes os ha sorprendido? No sé si la cantidad de magma que había ahí abajo y que a lo mejor no estaba del todo previsto que fuese tal, el modo en que las coladas se han comportado, la velocidad, la evolución de esa fase, pues primero más lenta, luego más violenta, más eruptiva. ¿Cuál ha sido la mayor sorpresa desde el punto de vista científico de la evolución de este volcán?
Yo creo que la mayor sorpresa, y creo que esta erupción de Cumbre Vieja va a marcar un hito y va a marcar un récord probablemente en la historia instrumental de la vigilancia de las erupciones, es la emisión de dióxido de azufre que está registrando el volcán para este tipo de erupción. Obviamente hemos visto erupciones muchísimo mayores como el Pinatubo en Filipinas u otros volcanes explosivos, pero de este tipo de volcán nunca antes se habían medido semejantes cantidades de dióxido de azufre. Y yo creo que eso va a ser lo que más va a llamar la atención. Estamos hablando de cifras de 20.000 toneladas diarias, cuando, por ejemplo, ahora mismo en el Kilauea, en Hawái, el volcán está en erupción y emite unas 4.000, 5.000. Es decir, estamos hablando de una cifra récord que todo el mundo, incluso a nivel de tierra y a nivel de observación de satélite, que se está utilizando también, el satélite Tropomi, no se había visto anteriormente.
Y David, ¿eso qué significa? ¿Qué información os está dando eso a los vulcanólogos?
Pues desde luego que hay una gran cantidad de magma en el subsuelo de la isla y que es un magma muy enriquecido en dióxido de azufre, en especies de azufre, y esos datos lo que nos están diciendo es que hay una gran presión en el sistema con ganas de seguir emitiendo lava. Mientras el dióxido de azufre se mantenga en estos niveles, pensar a corto plazo en un final de la erupción es una quimera, porque tendríamos que estar hablando de valores de 50, 60 o 100 toneladas diarias, y estamos hablando de más de un orden de magnitud, estamos hablando de 10.000, ¿no? Esto nos indica que son magmas muy particulares, muy enriquecidos, con una gran capacidad energética para llegar a la superficie con gran cantidad de gas, y todo ese cóctel lo que nos está dando es lo que estamos viendo, una erupción desde el punto de vista científico fascinante, siempre hablando del término científico, desde el punto de vista humano una erupción devastadora.
Claro, sin duda. Claro, lo has más o menos apuntado, evidentemente ver un final a esto es prácticamente impensable con estas cantidades de emisiones y además es que científicamente siempre os pedimos una previsión que es imposible realizar en estos momentos, eso lo entiendo, pero visto lo visto y viendo cuál es la evolución y probablemente enfrentándonos a una erupción de unas características y de una longitud también inusitada por la historia de La Palma, también vamos a enfrentarnos a una erupción que va a modificar la orografía de La Palma, quizá de una manera también histórica. No sé si eso es así o eso es equivocado.
Sí, sí. Eso es completamente cierto. Y yo apuntaría algo más. Nos estamos enfrentando a un reto absoluto para la ciencia del siglo XXI, que son las erupciones en entornos urbanos. No hay que olvidar que el volcán no es más peligroso porque lleve mucho tiempo sin entrar en erupción o por cualquier otra circunstancia. El volcán tiene un mayor riesgo y un mayor riesgo por la población porque hay más gente viviendo alrededor. La presión demográfica, el desarrollo socioeconómico ha sido importantísimo en estas últimas décadas y en el siglo XXI, igual que estamos hablando de incendios de sexta generación, vamos a tener que empezar a familiarizarnos con las erupciones en entornos urbanos, sea Cumbre Vieja, sea el Vesubio en Nápoles, sea el Miragongo en la República Democrática del Congo o el Popocatépetl en México. Es decir, es un nuevo tipo de erupción con el que vamos a tener que lidiar y que va a complicar mucho tanto la vigilancia como la gestión de la emergencia.
Recordemos que se cumple un mes de la erupción del volcán de Cumbre Vieja. El 19 de septiembre entró en erupción. El 24 se abría una nueva boca y aumentaba su explosividad. El 28 de septiembre llegaba la lava al mar en esa primera colada, ¿no? El 1 de octubre se abren dos bocas nuevas y comienza a salir un río de lava fluido. El día 9 se derrumba por primera vez uno de los flancos, el que está al norte. El día 15, ya de este mes de octubre, se abre una nueva boca eruptiva. Además, esas imágenes, ¿no?, que también nos proporcionáis de Involcán, que son con esa lava rebosando, ¿no?, totalmente el cono, que son realmente tremendas. Bueno, y como decimos, lo estáis estudiando los vulcanólogos, también, como no los geólogos. Mira, voy a saludar a Raúl Pérez. Hola, Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un saludo a todos.
Bueno, sois científicos que estudiáis al máximo el volcán desde vuestras propias áreas. Por cierto, tú has protagonizado, hay que decir, una de las fotografías, digamos, también de los últimos días, porque acompañabas a esos militares de la UME que con sensores de guerra química os acercasteis con unos trajes ignífugos que verdaderamente es que parecíais astronautas en Marte, ¿no? Raúl, ¿qué estabais recogiendo? Cuéntanos.
Pues mira, teníamos un doble objetivo. En primer lugar, teníamos que hacer un perfil térmico de las coladas de lava para conocer cuál era la distribución de las temperaturas que se estaban formando y, sobre todo, la capacidad que tenía de enfriamiento la lava. Y, por otro lado, estábamos recogiendo también muestras para hacer análisis geoquímico y petrológico de las mismas.
¿A qué temperatura llegasteis a estar allí, en esa zona donde estabais?
Nosotros con la sonda térmica medimos temperaturas de 1010 grados. Esto es una medida directa, además con un termopar que estaba calibrado, que daba mucha mejor exactitud que los pirómetros o con las medidas con cámara térmica. Y de hecho, utilizamos esto para calibrar las cámaras térmicas y poder hacer un mapa de temperaturas de las coladas de lava.
Y Raúl, ¿qué información puede aportar este tipo de muestras, este tipo de mediciones y de trabajos que no aporten a lo mejor pues, otro tipo de investigaciones en más distancia? ¿Qué datos novedosos puedes aportar o pueden aportar al conocimiento de este volcán?
Claro, pues mira, en primer lugar, el comportamiento de la lava nos ha pillado a todos a contramano. Todos pensábamos que la primera velocidad que tenía la lava, al principio, era la que iba a mantener al final, hasta llegar al mar. Nos hemos dado cuenta que con el tiempo aparecía un cambio de temperatura y viscosidad que hacía que las velocidades se ralentizaran. ¿De qué dependía que se reactivasen las coladas? Principalmente de que entrara una fase mucho más efusiva y hubiese mucho más aporte en la cabecera. Esto ya lo hemos aprendido. Cada vez que estamos detectando más aporte en zona de cabecera, en la fuente de lava, sabemos que se van a reactivar las coladas. ¿Cómo además luego aplicamos? Poniendo balizas en las coladas que pueden reactivarse y viendo si suben las temperaturas por encima de 600 grados. ¿Qué nos está diciendo? Que vuelve a tener capacidad de movimiento, aunque esté en una zona de baja pendiente.
Y todo esto, como decíamos, claro, estudiándolo ahí in situ, Raúl, es un poco lo que estábamos comentando con Jorge, ¿verdad?, ahora mismo en estos minutos desde el comienzo y también, con David, ese hecho de que, claro, es un hito para los científicos, para ti también, Raúl, sí. ¿Tú cómo lo estás viviendo en este sentido?
Bueno, yo coincido con lo que son la mayoría de los científicos, que tiene una doble vertiente. Una vertiente que desde el punto de vista científico es impresionante porque los que trabajamos en volcanes monogenéticos, que es un volcán de este tipo, son volcanes que nacen, entran en erupción y luego mueren y ya no vuelven a activarse. Era la primera vez que no estábamos trabajando con monogenéticos muertos, sino que estábamos viendo nacer un volcán monogenético. La cantidad de datos que estamos recuperando y la cantidad de datos que estamos aprendiendo son totalmente impresionantes y que a todos nos está dejando totalmente asombrados. Asombrados porque quizá pensábamos que eran volcanes más sencillos. Al ser volcanes pequeños, con índice de explosividad baja, asumíamos que era un volcán que iba a tener una dinámica que era poco compleja. ¿Y qué es lo que nos hemos encontrado? Pues nos hemos encontrado fases estrombolianas y hawaianas con fases entremedias de explosiones freatomagmáticas. Nos hemos encontrado con que la lava no tiene una velocidad lineal o por lo menos uniformemente decelerada, o que no dependía solo de la pendiente. Nos hemos encontrado con unas emisiones de gases, más allá del dióxido de azufre, que no sabíamos. Cuando el campo de lava respira, deja de emitir dióxido de carbono y emite monóxido de carbono, porque se produce una combustión en una atmósfera de bajo oxígeno. Eso tampoco lo sabíamos. Entonces estamos aprendiendo una barbaridad, la verdad.
Claro, imagino, volcanólogos y geólogos expertos en volcanes, no hay tantos como periodistas o abogados en el mundo, ¿no? O sea, sois unos cuantos, pero no es una comunidad gigantesca.
Yo creo que somos unos cuantos menos.
Bueno, me imagino que estará toda la comunidad internacional fijándose en este volcán. Yo no sé tanto, o David, que a lo mejor también le tenemos todavía con nosotros.
Sí, está ahí, David.
¿Qué vamos a aprender de este volcán que se pueda aplicar a otros volcanes? Así es que hay algo que se pueda aplicar, porque cada volcán es un mundo. ¿Hay algo que se pueda aplicar en el futuro a otros volcanes?
Sí, yo creo que además que Raúl lo estaba diciendo perfectamente, ¿no? Ese tipo de volcanes que asumimos que por su tamaño pequeño no van a ser complejos en su comportamiento, yo creo que eso se está viendo en esta erupción en Cumbre Vieja, y a partir de aquí, evidentemente, el despliegue internacional. Es una zona muy bien comunicada, es una zona con seguridad, es una zona con infraestructuras que al final... Nosotros hemos trabajado en zonas del mundo donde ojalá tuviésemos las infraestructuras que hay aquí en La Palma. Por lo tanto, quieren venir, quieren ver, quieren probar equipos y quieren compartir técnicas. Nosotros ahora mismo estamos haciendo un experimento pionero en el mundo, que es utilizar las fibras ópticas de comunicaciones para la detección sísmica. Y eso es algo que no se ha realizado antes en un volcán activo. O sea, que se están aplicando técnicas novedosas. Estamos utilizando el talento que hay aquí, lo estamos viendo. Raúl es un volcánólogo de trinchera que está ahí al pie de de la lava constantemente, que está divulgando. Tenemos personal en Volcán, en el ISME y en otras instituciones que están demostrando, sí, que estamos al nivel que pueden estar los japoneses, los americanos o los italianos.
Desde luego, en la capacidad de divulgación, sin duda, y os lo agradezco mucho, creo que te lo decía a ti, David, el otro día, pero por supuesto a Raúl se lo digo también. Jorge, no sé qué opinas, pero creo que estáis haciendo un esfuerzo increíble. O sea, ya no es solo vuestro trabajo que hacéis ahí, sino de la divulgación que estáis haciendo de verdad de cara a los medios. Me parece extraordinario. Oye, intento entender, aunque sea brevemente, un poco más, ¿cuál es la labor de un vulcanólogo y la de un geólogo y hasta qué punto son complementarias, Raúl?
Sí, pues realmente somos totalmente complementarios, tanto los trabajos que hace David. La vulcanología generalmente muchas veces está más relacionada con la instrumentación, y la geología de volcanes, al fin y al cabo, pues también está más relacionada con la petrología, o en mi caso particular, con la geodinámica interna, o sea, cómo funcionan los volcanes en relación con los terremotos, y las morfologías externas, la geomorfología, que al final, qué producto deja el volcán. Entonces, realmente somos totalmente compatibles, porque yo siempre he trabajado con datos de dióxido de azufre, con datos sísmicos. De hecho, nosotros estamos estableciendo los diferentes volúmenes de cámara magmática a partir de los datos sísmicos, y somos totalmente complementarios. Uh-huh. La única diferencia muchas veces es en el nombre que te pones. A mí me gusta decir, por ejemplo, aquí, que somos geólogos de emergencias, porque estamos toda nuestra labor está concentrada en ayudar en la emergencia utilizando la ciencia. Y esto es muy importante. Por ejemplo, el trabajo que está haciendo un volcán es impresionante. Ellos están corriendo también a todos los lados del volcán. David decía que yo soy de trinchera, pero yo sé que él también es de trinchera, y que está corriendo con todos los aparatos y se están exponiendo a todos los gases, y son capaces de hacer cualquier cosa por tener el dato para ver precisamente cuánto material se está emitiendo, en qué fase estamos y si las coladas también se están reactivando. Esto es un trabajo conjunto donde tanto desde Involcán, el Instituto Geológico y Minero, el Instituto Geográfico Nacional, trabajando mano a mano con las administraciones públicas de allí, estamos haciendo, por ejemplo, que no había habido ninguna víctima por ahora.
Desde luego. David, estás de acuerdo, ¿no?
Completamente de acuerdo. Y yo añadiría que probablemente los que os dedicáis a medios de comunicación estáis ahora asistiendo a una de las disciplinas más multidisciplinar del planeta y que se pueden encontrar. Hoy la vulcanología necesita de geólogos, de físicos, de sociólogos, de psicólogos. Es una disciplina tan inmensa y tan multidisciplinar que toca muchísimas ramas. Antes estabais hablando de la alcaldesa de Los Llanos. Su labor es fundamental también en estos momentos. La sociología, cómo las sociedades se han desarrollado alrededor de los volcanes. Antes Jorge lo comentaba, estamos hablando del legado histórico, cultural, gastronómico, folclórico, todo alrededor de los volcanes, aquí en Canarias, en México, en Hawái, en Japón. Los volcanes son parte indisoluble de la sociedad que habita a su alrededor, y por lo tanto son muchas las disciplinas que tienen que ligarse y coaliarse para llevar a cabo la gestión de una emergencia. Y estoy completamente de acuerdo con Raúl. El éxito es que aquí no ha fallecido nadie, y el éxito que se ha demostrado es que las instituciones científicas trabajan conjuntamente sin estar pensando si fulano tiene mejor instrumentación, si el otro está aquí o el otro está allá. Yo creo que ha habido una complementación absolutamente extraordinaria, y ese es el gran éxito de esta erupción. Geólogos de emergencia o vulcanólogos de emergencia a mí me gustan mucho también, porque al final hay una cosa que es cierta. La ciencia es paciente en el aspecto en el que siempre está en un segundo plano en la sociedad. Nadie se acordó de los epidemiólogos hasta que llegó el COVID, y la gente confió en la ciencia para salir de él. Y ahora la gente confía en la ciencia para saber cómo va a ir este proceso volcánico. Eso es fundamental. Los científicos siempre vamos a estar ahí esperando a que toque nuestro turno, haciendo nuestro trabajo cuando no hay erupciones, que eso es muy importante, y luego, bueno, pues apareciendo mediáticamente cuando el volcán es el que hace su despliegue de color y de sonido y en este caso, por desgracia, de devastación.
Bueno, pues un mes de que comenzara esta erupción del volcán Cumbre Vieja de La Palma. Yo estoy siempre aprendiendo con las conversaciones contigo, David Calvo, vulcanólogo del Instituto Vulcanológico de Canarias, también con Raúl Pérez, geólogo, y bueno, pues encantada de escucharos, pero sinceramente espero no tener que hablar con vosotros mucho tiempo más, pero eso todavía no lo sabemos. En cualquier caso, si es necesario, estaré encantada, desde luego, de hablar con vosotros. David, Raúl, gracias, de verdad, buenas tardes.
Un abrazo, y un abrazo muy fuerte para David también.
También para Raúl, y que efectivamente cuando nos veamos sea para tomar una caña y comentar cómo fue la erupción,
sí,
porque se haya terminado.
Exacto, ya hablar en pasado,
favor, quiero,
¿verdad?
Quiero ese momento, lo quiero, sí.
Lo queremos todos, y más los vecinos, desde luego, de esta parte de la isla de La Palma y de todos los vecinos de La Palma. Gracias a los dos, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
es que, Jorge, es, yo creo cuando les escuchas, bueno, primero, son científicos de trinchera, queda claro, sí. Científicos que luego divulgan, y además estamos hablando de un talento que no sabíamos que, mira, pero que estaba ahí, que ha salido a la luz y que, como dice, está siendo ahora mismo referente de todos los vulcanólogos y geólogos a nivel internacional,
Sin duda, una ciencia de primer nivel, pero sobre todo un respeto tremendo, y es una de las cosas que me llevaré como profesional de la comunicación de esta erupción, un respeto tremendo por los medios de comunicación y por la transmisión del mensaje de una manera rigurosa. Y es que dentro de la vulcanología o la geología de emergencia se sabe muy bien, desde que se estudia, que la importancia que tiene transmitir las informaciones correctas en el momento correcto ante una catástrofe natural. Y lo han demostrado estos científicos y científicas que han transmitido en cada momento, mira que somos pesados a veces los periodistas, que pedimos respuestas donde no las hay, que vamos con la urgencia de querer una respuesta inmediata, y ellos han estado siempre ahí al pie del cañón contando la ciencia que se sabe, que es mucha, de una manera muy didáctica y además con un respeto tremendo a los públicos para los que hablan. Yo creo que estoy admirado de esto.
Pues sí, comparto lo que dices. Jorge Alcalde, gracias.
Pasad buena tarde.
Igualmente. Ahora pasamos por línea directa con Elena Fornas. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Yo sé que tú eres una gran conductora y tienes los 15 puntos del carnet y espero que la gente que está escuchando también, porque si es así, línea directa tiene un notición para ti, y es que si contratas su seguro de coche y moto con ellos, te bajarán hasta 100 euros en tu seguro y podrás decir, tengo los 15 puntos y pago menos que tú, gracias a línea directa. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Bañarnos en el mar de sudos antes de que me pille la luna besando tu piel.
Está muy bien la canción, muy bien elegida, ¿verdad? Rosa Rosado, sí, bañándose en el mar con el tiburón blanco este frente a las costas de Ribadesella, que ha sido avistado, bueno, y grabado, está filmado, ahí está el vídeo, que da miedito solo verlo. Bueno, además hace unos días una pareja se pegó un buen susto también al encontrarse con tres ballenas mientras buceaban. Hoy estamos hablando de ese animal que te pegó un buen susto aquella vez. No tiene por qué ser peligroso, pero a lo mejor te encontró en el lugar poco adecuado, y ahí que te llevaste el susto, en mar o en tierra, da igual. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues esto te va a sonar, Pilar. Vamos con el murciélago que se le coló en la casa a la pobrecita Ana Belén.
Lo que me ha pasado a mí, además no hace mucho tiempo, es que se me coló un murciélago en la cocina. Terrible. Bueno, llamé hasta la policía. Yo no sabía qué hacer. Empezó a revolotear, se pegaba de golpes contra todo. Evidentemente yo no iba a matarlo porque es que soy incapaz de matarlo. Esto fue a las 11 de la noche. Nos dieron las 2 de la mañana, mi marido y a mí, intentando echarlo. Se escondió detrás del microondas. De pronto no sabíamos dónde estaba. Al final conseguimos echarlo entre los dos. Con mucha gracia porque con trapos de cocina, empujándole hacia el tendedero, y bueno, pues conseguimos que saliera por la ventana abierta de par en par.
Claro.
Pero muy angustioso, yo todavía tengo trauma con el murciélago.
Bueno, vamos a ver.
Horas,
pero entonces,
¿hubo
llamada a la policía por el murciélago o no? Es que es lo que no me ha quedado claro del relato.
A ver, Ana, cuenta que sí que la llamó, lo que pasa que a lo mejor les dijeron, señora, pues tiene que usted esperar a que salga por algún lado. Digo yo, ¿no?
Claro. Bueno, salió. Es que normalmente
salió por la ventana.
Apagas la luz. Y lo normal es que acabe saliendo, pero es verdad que a veces le cuesta un poquito.
Sí.
Bueno, el caso es que se haya llevado un buen susto. Tanto te dice que se le ha quedado ahí el trauma del murciélago.
Pobrecita.
A lo mejor no es para tanto lo que te ha pasado a ti, o sí, o peor. ¿Con qué animal te has encontrado así de golpe que te ha dado un buen susto? Es la pregunta que te hacemos esta tarde aquí en el programa y que queremos que nos contestes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Hay una noticia de última hora. Un avión se ha estrellado en Texas. Es un avión pequeño, iban 21 personas a bordo, y las primeras noticias que nos están llegando dice que solamente ha habido una persona herida en este avión. Si se ven las imágenes de cómo ha quedado el estado del avión, nadie lo diría, pero bueno, seguiremos en cualquier caso informando, como decimos. Las imágenes, la verdad es que están ya en todas partes, son espectaculares. Pues a ver, un avión, lógicamente, que se ha estrellado cerca del aeropuerto, pero llevaba solo 21 personas a bordo y por lo visto solamente hay una persona herida. Seguiremos, como digo, informando de esta cuestión y enseguida nos vamos a las series.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos en el salón de la casa de Pochettino. Mister, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Un gusto tenerte en mi ciudad.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Hay quien dice que cada día que pase Mbappé en el Paris Saint-Germain, en este último año de contrato, es un día que gana el Paris Saint-Germain para intentar convencerle.
Y lo normal que el club va a intentar seducirlo para que esté aquí.
Oye, no está, por cierto, entre los cinco del Balón de Oro. ¿Tú a quién solo darías de esos cinco que han elegido?
Messi.
¿Y si no entrenaras a Messi, quién dirías?
Si no entrenara a Messi, diría Messi.
¿Es el más difícil de gestionar? Ney, pregunto.
No. Y yo te puedo decir que Ney es una persona muy sensible, cariñosa.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Sabías que la mayoría de sistemas de ayuda a la conducción funcionan con una cámara situada en el parabrisas? Por eso, si lo sustituyes, debes recalibrarla. En Carglass tenemos la experiencia y la tecnología para que vuelva a funcionar correctamente. Pide cita.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y también recalibra.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Papel higiénico Renova compacto super de 18 rollos. Llevas dos paquetes y pagas solo uno.
Y además 20% de regalo por compras superiores a 15 euros en droguería y perfumería.
Hasta el 20 de octubre en la Semana de los Ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Vuelvo ahora, tengo que ir a llevar el parte de la moto.
Buf, qué pereza. Yo con verte le hago una foto con el móvil y la subo a mi oficina de internet.
¿Ah, sí? Pues voy a mirar si hay alguna oficina cerca y me cambio.
No tienen, son 100% digitales. Todo más rápido y sencillo por internet. Desde contratar hasta dar un parte.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada día tomas miles de decisiones. ¿Por qué no tomas hoy una sobre tus ahorros? Hazte cliente de Deutsche Bank a través de nuestra app y descubre Deposit Market, la nueva plataforma digital con la que podrás acceder a depósitos europeos. Infórmate en depositmarketdb.es y empieza a pensar en tus ahorros.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
La Primitiva presenta las aventuras del Señor el Destino. Hoy, gente de ciencias.
Señor el Destino, Edison quiere que sea...
de ciencias.
Darwin...
de ciencias.
Ramón y Cajal...
a ver, secretario, de uno en uno.
Pero señor...
de uno en uno, por favor.
El destino es caprichoso y puede cambiar la historia. Gana el bote de casi 9 millones de euros de La Primitiva por solo un euro. Y por un euro más, échala con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Space. Time. Reality. It's more than a linear path. It's a prism of endless possibility.
Well, that doesn't sound ominous at all.
Es martes y aquí está nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, que hoy no está ahí. A ver, esta no es ni de asesinatos, como la última semana. Tampoco va de distopías. Y no, no vamos a repetir lo que ya dijimos en su momento del juego del calamar.
Esto está superado, sí.
Eso. Además, para eso están los podcasts del programa y cope.es, si alguien quiere acudir.
No, ya nos pronunciamos en su momento.
Exactamente. No. ¿De qué va esto, Javier? Cuéntanos. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. A ver, hacía tiempo que teníamos esta serie pendiente y, sobre todo, llevamos unos cuantos meses sin acudir a mi querida Factoría Marvel.
Qué raro, o sea, ¿no notabas tú como que te faltaba algo? Te notaba yo nervioso y no sabía por qué.
Tranquila, que el cambio de tercio creo que será refrescante.
Bueno, pues refrescante desde luego es el formato, porque hablamos de dibujos animados, una apuesta muy arriesgada.
Lo es, aunque se entiende, porque, a ver, grabar esta serie como el resto de producciones Marvel habría sido inviable económica y logísticamente. Se entenderá por qué al hablar de la trama.
Bueno, pues hablemos de la trama. 9 historias diferentes de universos paralelos.
Junio de 1943. Las huestes nazis recorrían Europa, sembrando muerte y destrucción. Los ejércitos aliados decidieron unirse para crear un nuevo tipo de soldado. Un supersoldado. En las horas más bajas de la humanidad, un escuálido chico de Brooklyn se convirtió en el Capitán América. Tras volver las tornas de la Segunda Guerra Mundial, hizo el sacrificio definitivo para restablecer la paz y salvar este universo. Pero en otro universo, una simple decisión dio lugar a un héroe muy distinto.
Esta es la base argumental.
No sé si me he enterado. Ya te lo digo. Empezamos con los universos paralelos y tal, y ya me lío.
Eso va a ser lo lioso. A ver, la base argumental es esta. Es explorar realidades alternativas en las que una decisión concreta cambia completamente el devenir de los personajes e historias que ya conocemos por las películas y por las series de Marvel.
Por ejemplo, esta que hemos escuchado, ¿no? En lugar de un Capitán América, tenemos una Capitana Gran Bretaña, ¿no?
Sí,
por decirlo
su amiga,
así.
La agente Carter, es la que finalmente, por circunstancias de que se desvelan en los primeros minutos, es la que se inyecta el suero y se convierte en ese supersoldado, efectivamente. Esa es, de hecho, ojo, la historia menos original, la del primer capítulo, porque en el fondo es un cambio aparentemente sencillo de personajes. En otras historias exploramos planteamientos mucho más locos, incluso exploramos géneros muy distintos.
A ver.
Por ejemplo, en el capítulo 3, todo parece llevar a una historia similar a la que conocemos de los Vengadores, pero nada más lejos de la realidad.
Reunir a un grupo de
personas excepcionales y ver si podían convertirse en algo más, lo sé, he oído el discursito.
Entonces sabes lo que está en juego.
Por eso me sorprende que deje el futuro de la iniciativa Vengadores en manos de ese.
Stark puede ser algo excéntrico, pero tiene potencial.
Quiero unirme a su grupito de agentes supersecretos.
No, claro, ya me acuerdo, tú lo haces todo solo. ¿Qué tal se te da?
He estado peor.
Te has convertido en un problema del que yo me tengo que ocupar. Contrariamente a lo que crees, tú no eres el centro de mi universo.
Sí, lo pillo.
Pincha.
¡Ah! ¡Dios! ¿Qué acaba de hacerme?
¿Qué acabamos de hacer? Por ti. Es dióxido de litio. Te aliviará un poco.
No cura. Solo... solo reduce los síntomas.
Stark, ¿estás bien? Stark.
Bueno, este capítulo es un fantástico thriller de 45 minutos en el que seguimos a la Viuda Negra de otro universo intentando averiguar qué o quién está matando a cada uno de los Vengadores.
Anda, bueno,
hemos escuchado a morir a Tony Stark. Muere después.
Es que Thor, esto de contar, pero no poder contar es muy complicado, ¿eh?
Sí.
Lo entienden los oyentes, ¿no?
Exacto.
Bueno, este planteamiento sí que es original. Vamos a ver si lo entiendo bien. ¿Cada capítulo es una historia independiente sobre un universo alternativo?
Sí, con un matiz. Hay un elemento de unión, el vigilante, ese narrador que escuchamos de fondo, que es como nuestro guía por ese multiverso, por esas distintas historias, distintas realidades paralelas. Él nos va contando cada historia y su nivel de involucración, digamos que va de absolutamente nula a considerable.
Ah, vale.
Sin desvelar nada, la serie sí tiene un punto de enlace hacia el final que la convierte en doblemente interesante como historia completa, incluso a la altura de las películas de Los Vengadores.
Te veo muy entregado, ¿eh? Bueno. Porque además es verdad que permite explorar pues versiones diferentes, ¿no?, de los conocidos personajes si hubiesen tomado ciertas decisiones en lugar de otras. Es que esto siempre es un tema que da mucho de sí. Vamos allá de la originalidad de la historia.
Mucho más allá. El capítulo de Killmonger, por ejemplo, nos permite volver a disfrutar de uno de los mejores villanos de Marvel. Y en un capítulo vivimos hasta cómo sería un apocalipsis zombie en este universo, con versiones zombies de Capitán América, de múltiples personas.
Esto ya me parece muy allá,
es una locura de capítulo, pero está muy bien. Sí. En otro capítulo, para mí el más interesante, seguimos a una versión alternativa del Doctor Strange.
Stephen Strange no perdió las manos, sino el corazón. Abatido por la pena, Strange buscó respuestas en la otra punta del mundo y en las artes místicas.
El ojo de Agamotto. El origen de la singularidad temporal descubierta por Cagliostro. Manipulación y alteración de las líneas temporales. Viajar en el tiempo.
¿Pero qué haces? Manipular el tiempo puede dañar la esencia misma del universo.
Protegemos la realidad, no la amenazamos.
Cuando llegó la auténtica amenaza y la anciana sucumbió.
Dormammu, he venido a hacer un trato.
A pesar de lo que había logrado, Stephen Strange era incapaz de olvidar el pasado.
Bueno, ese pasado en esta historia paralela del Doctor Strange es que en lugar de tener el accidente solo, en el que pierde las manos, está su querida compañera del alma y que fallece en el accidente. La reflexión que hay en este capítulo sobre la pérdida, sobre lo que construye nuestra identidad, sobre la búsqueda irrefrenable de sentido o incluso de volver atrás y cambiar la realidad, es que es simplemente maravillosa. También con las consecuencias dolorosas que trae, claro, esa búsqueda, que es
¿qué
espectacular.
¿Qué pasaría si es la serie de la que estamos hablando hoy? Y yo tengo que hacerte la pregunta obvia. Entiendo que es solo para fans, superfans de Marvel.
A ver, podemos decir que sí, no vamos a engañar a nadie. Pero dado que el universo Marvel es un fenómeno global, no me atrevería a considerar esta serie ya como de nicho. De hecho, está más pensada para la gran audiencia, o sea, todos los que hemos disfrutado de las películas de Los Vengadores, que series como Loki o WandaVision, que quizás son pues historias más íntimas. Esta, ¿qué pasaría si? Es más palomitera.
¿Quieres decir con eso que es para toda la familia? ¿Más
sí,
para toda la
sí,
familia?
Sí, 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 para ver en familia, para pasar un buen rato. Para disfrutar.
Bueno, entonces, sí, para más fans de Marvel, sí, pero puede haber un público que se acerque también a esta serie y que no sea de los que habitualmente ve las películas de
sí,
superhéroes de Marvel. Y además
corta
para toda la familia. Y que te ha encantado. Por lo que
me ha encantado,
dilo,
me ha encantado.
Dilo,
la verdad es que, o sea, empieza flojilla, pero luego tiene puntos espectaculares.
¿Qué pasaría? Sí. Es la serie de Javier García Arevalillo esta tarde. Oye, por favor, lo voy a compartir contigo que estás aquí. Tengo que contaros esta noticia que acabo de ver, porque además tú y yo hemos hablado tantas veces aquí de la serie de Crown. Isabel II rechaza el premio Anciana del Año porque no se siente vieja. O sea, no, es que a sus 95 años la reina Isabel II ha rechazado, educada pero firmemente, ser distinguida con el galardón Oldie of the Year, Anciana del Año, porque no se siente vieja.
Claro que sí.
Una solo es tan vieja como se sienta, ha declarado la soberana británica.
Bueno, eso es un input para Imelda Staunton espectacular.
Javier García Arevalillo, gracias, buenas tardes.
A ti, Pilar.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE, estar informado.
Tío, ¿has visto el post de estos?
A ver, hashtag brunch, hashtag terraceo, hashtag invito yo. Pero si no tenían plan,
han jugado al triplex y les ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post?
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Juan Benítez subió una story de algo que lo está petando en el internet. Una felicidad igual a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Cariño, mi hermano está preocupado con las subidas de la luz. ¿Qué contrato tenemos nosotros en casa?
Plan estable de Iberdrola.
Y con ese a nosotros no nos afectan los cambios de precio en las horas de la tarifa oficial, ¿verdad?
No, Antonio. Podemos estar tranquilos porque tenemos un precio estable durante 5 años sin permanencia.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Bricomart, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Garantizamos siempre los precios más bajos de la zona y en todos los productos. Bricomart.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. Jo, qué bien funciona Securitas Direct. Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya tu crucero para 2022 sin gastos de cancelación por solo 60 euros, con hasta un 65% de ahorro y pagándolo en 6 meses. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando la naturaleza te sorprende con los colores más maravillosos del año. Cuando la gastronomía despierta todos tus sentidos. Y cuando una estancia te hace vivir un viaje único que no podrás olvidar. Con Paradores, viaja al corazón del otoño desde 67 euros la noche. Solo en Paradores.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Y aprovecha las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Más información en Renault.es.
Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto. Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.
Hey tú, esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo. Siempre con envío y devolución gratis hasta 100 días. Pruébalo ahora en aboutyou.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta tarde de martes con los oyentes del programa hablamos de esa vez que algún animal te pegó un buen susto, Rosa, que dicen los
Venga,
oyentes.
Venga, vamos con nuestras amigas las cucarachas que no habían salido todavía y con la anécdota de Manuel de Sevilla.
Hola, buenas tardes.
Y es que yo no los puedo ver, que me pone los pelos de punta. Soy capaz de cogerte un grillo con las manos, un escarabajo, pero una cucaracha es que no puedo. Y además es que es recurrente los sustos que me han metido. Uno de los peores fue que me encontré en mi urbanización un día de verano un bolso tirado en el suelo y meto la mano dentro del bolso y me salió de dentro una cucaracha y me empezó a gatear por la mano. Madre de Dios, le pegué una pata al bolso, salí corriendo, pero menudo susto. Un saludo, buenas tardes.
Bueno, claro, es que te recorra algo vivo.
¡Hombre!
Por la mano y el brazo. Pues.
Y muchos animales más, ese toro que se te acerca cuando tú estás de picnic, el jabalí que se enfrenta a ti, en fin, con ojos que va por ti. Y terminamos con uno de los protagonistas de la tarde, Pilar, el tiburón.
Hola, buenas. Hace un par de años iba con la canoa, yo soy de la zona de Fuengirola, y bueno, me metí como a 3 kilómetros de la costa. Y de repente veo una gaviota revoloteando a unos 15 metros de mí. Y la gaviota lo que intentaba era escaparse, salió volando como pudo, y de repente vi, pues lo que no me podía imaginar, una aleta de un tiburón era. Me acerqué y se iba metiendo en la profundidad y yo le calculo que medía como 2 metros el bichito, ¿eh? Pero vaya, eso nunca se ve por aquí, se ve poquitas veces. Venga, un saludo para todos.
2 metros.
Sí, de ¿cómo? Tiburón.
Para salir corriendo, vamos.
Hombre.
La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto en La Vanguardia. Retrata una calle amplia con casas blancas y luminosas. Al fondo, donde desembocan las aceras, aparece un paisaje montañoso, árido. A la puerta de la primera casa, un ficus de hoja pequeña y tronco pintado de blanco llena de verde el paseo. Enfrente, junto a otra casa, se alzan 2 palmeras esbeltas, palmeras con las hojas muy abiertas. Despliegan las palmas su memoria del paraíso, de un Edén sin muerte y con amaneceres sin resaca. Faltan los pavos reales desplegando sus mantos bizantinos, pero igual aparecen en cualquier momento en alguno de los balcones con su belleza de parsimonia. La calle está cubierta de negro, cubierta de un luto negro, de la penitencia no buscada de una ceniza que no para de llover del cielo. Una señora con vestido camisero avanza bajo un paraguas con un bolso bajo el brazo. La señora se quiere proteger de la escoria inesperada que todo lo llena desde hace semanas. La pavesa, diminuta, áspera, cae como la nieve sin hacer ruido, pero no es como la nieve, no es pura. La ceniza al principio parece inocente, es diminuta, es aparentemente simpática, pero al final se revela insidiosa, malintencionada. La ceniza lo mancha todo de forma invisible. La ceniza, sin que te des cuenta, te separa. Lo primero que hace la pavesa cuando sale del infierno es separar. Separar sutilmente de la belleza del amanecer, de la sinceridad de las palabras dichas en la alcoba, del gesto cariñoso de la suegra, del ritmo de las canciones. La ceniza sin que te des cuenta te separa, te enfada, se te mete por la camisa, por la falda, por las entretelas del alma, y la ceniza trae la queja. La queja pensada antes que dicha. Y luego, esa escoria fría lo incendia todo, destruye bellezas, explota fatigues y convence la ceniza a todos de que no es posible volver a empezar. Así es la ceniza, que siempre nos deja a la espera de un chaparrón redentor.
2 minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Coincidiendo con el 10º aniversario del fin de la violencia terrorista de ETA, Arnaldo Otegi ha realizado una calculada declaración en la que ha manifestado su dolor por las víctimas de la banda. Un dolor que, en sus propias palabras, nunca debiera haberse producido y que no debió haberse prolongado en el tiempo. Otegi ha vuelto a hablar de forma impersonal, como si las víctimas se hubieran producido como consecuencia de una catástrofe natural. No ha mostrado arrepentimiento alguno y el partido que representa no ha colaborado lo más mínimo en el esclarecimiento seguimiento de centenares de asesinatos de ETA que quedan por resolver. Tampoco ha parado el continuo homenaje a etarras que se sigue celebrando en el País Vasco. Ambigüedad calculada una vez más, aunque sea bajo el manto del reconocimiento del dolor de las víctimas. Una clave son los 5 diputados de Bildu que Sánchez necesita para sacar adelante los presupuestos y la alegría mostrada por PSOE y Podemos ante lo que consideran un punto de inflexión, así lo testifica. El PSOE no ha tenido empacho en elogiar a Otegi e incluso en decir que Bildu es un partido que está para resolver los problemas de los ciudadanos. Lo que es tan cierto como triste es que el beneficio es mutuo. Desde hace tiempo, por pura conveniencia, Sánchez está para agradar a Bildu y Bildu para dar solidez a la mayoría Frankenstein que sostiene a Pedro Sánchez.